5 minutos. La ONG Human Rights Watch presenta hoy un reporte sobre Colombia. Nos acompaña a esta hora el director para las Américas, José Miguel Vivanco. Desde el titular mismo es fuerte este reporte de Human Rights Watch: brutalidad policial contra manifestantes, dice este reporte. Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos. Le queremos preguntar a José Miguel Vivanco sobre lo que han encontrado y lo que han documentado. Esto es en el marco de las protestas de estos 40 días de paro nacional. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias Yolanda por invitarme.
Bueno, hablemos de lo que han encontrado ustedes. Analicemos inicialmente en términos de cifras, porque hay muchos datos, depende a quién se le pregunte, si son autoridades, organizaciones no gubernamentales, sobre el número de personas muertas, sobre el número de personas desaparecidas o víctimas de algún tipo de abuso. ¿Qué documentaron ustedes a lo largo de este mes largo ya?
A ver. La documentación es importante que subraye que la hemos hecho con plena cooperación de la Fiscalía y de la Policía. Gran parte de nuestra información es de tipo oficial. Al margen de eso, hemos celebrado unas 150 entrevistas con víctimas, con testigos, testigos presenciales, con familiares de víctimas, con obviamente con abogados, con funcionarios, en 25 ciudades de Colombia. Y el informe que estamos entregando es producto de esta investigación, donde han participado 7 investigadores de Human Rights Watch. El balance que tenemos hasta el día de hoy es de 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. En esos casos, en esas muertes, tenemos el nombre, el apellido, sabemos los datos de la víctima y dónde se encuentra en medicina legal el cuerpo de la persona. Ahora, de esos 68, nosotros hemos confirmado 34 que estas muertes ocurrieron en el contexto de protestas. No son las únicas, son las muertes que nosotros con nuestros recursos hemos podido confirmar, 34 muertes, incluidas, por cierto, la muerte de 2 policías y un investigador judicial del CTI. Por lo tanto, estaríamos hablando de 31 muertes de manifestantes y de transeúntes. De esos 31 casos, a lo menos 20, toda la información, toda la evidencia sugiere que fueron asesinados por policías, a lo menos 20. De esos 20, 16 habrían sido asesinados por armas de fuego y 4 por elementos contundentes. Al mismo tiempo, registramos casos dramáticos de lesiones, por sobre 1000 casos. Hemos podido corroborarlos, hemos tenido acceso a información médica, registros médicos, testimonios presenciales, fotografías, etcétera. Es un primer informe, no es el último informe, es el primer informe que estamos elaborando sobre lo que ha acontecido desde el 28 de abril.
Señor Vivanco, dada la limitación de los recursos e incluso de la cobertura, porque pues el tiempo es corto, apenas un mes para hacer todas estas investigaciones, de todas maneras concluyen que el abuso policial es sistemático, que no se refiere solo a casos aislados. ¿Cuáles son los criterios para establecer que es sistemático y no casos aislados, que es la mirada del gobierno?
Le corrijo. No sé qué informe leyó usted, pero nosotros no concluimos que estos abusos sean sistemáticos.
No hay nada en el informe. Eso en la lectura, me excusa.
No hay nada en el informe. Es que es muy importante lo que usted pregunta, pero está basado en un error. Esa es su percepción, no es nuestra percepción. Nosotros en ningún momento afirmamos que estos sean abusos sistemáticos. Lo que sí sostenemos es que no son casos aislados, que esto refleja un problema sistémico, que es algo muy distinto. Es algo que tiene que ver con vacíos estructurales en lo que es el control de la policía. Y por eso creemos que la iniciativa anunciada recientemente por el presidente es importante y hay que trabajarla a fondo, porque lo que se requiere en Colombia es una reforma profunda de la estructura policial, empezando por retirarla del Ministerio de Defensa. El paso que da el presidente no es suficiente, pero por lo menos va en la dirección que nos parece que es adecuada, además de, por supuesto, fortalecer los mecanismos de control interno de control disciplinario que prácticamente son inexistentes.
Señor Vivanco, ha habido denuncias de personas, de manifestantes que dicen que la policía ha usado munición real, que ha disparado en medio de las protestas. Ustedes, en medio de este reporte, cuando usted dice que son resultado de un problema profundo del cuerpo policial, pues encontraron ahí casos directos de víctimas de asesinados en medio de las protestas con munición real disparada por la policía.
Sí, tenemos, como decía, a lo menos 16 casos donde las víctimas fueron heridas por balas, y balas disparadas, de acuerdo a las necropsias que revisamos, contra órganos vitales, es decir, balas disparadas al tórax, al corazón, a la cabeza, lo cual sugiere que la intención de los policías fue disparar a matar, con armas, con municiones letales. Estas no son golpes de con palos o golpes de puño, no son bombas lacrimógenas, que también los hay. Hay no solo personas lesionadas, sino también muertos por otro, a consecuencia de otro tipo de acción policial. Pero balas, armas del servicio, disparadas por policías, tanto policías regulares como policías del ESMAD, existen estos 16 casos que los documentamos en el informe.
Señor Vivanco, me excuso de mi mala interpretación sobre frente a sistemático y sistémico, pero en ese sentido, en cuanto a que el problema es sistémico, ¿podría interpretarse o podría referirse a que hay como una doctrina detrás de la mirada hacia las protestas y que estamos todavía un poco presos de la Guerra Fría y que miramos a los protestantes y a los manifestantes más como enemigos que como ejecutores legítimos de unas demandas o de unas necesidades que sí tienen que ser expresadas por vías de hecho?
Le entiendo perfectamente. Parte del problema es ese. Usted sabe que Colombia es el único país de América Latina, el único, donde la policía pertenece al Ministerio de Defensa. Es el único. No existe otro caso ni en Centroamérica ni en América del Sur. Creo que la iniciativa del presidente de cambiarle el nombre al Ministerio de Defensa y distinguir entre tareas de seguridad ciudadana y dejar a la policía bajo ese paraguas, el de tareas, eso de sustraer a la policía de una mirada o de una visión de conflicto armado, de enemigo interno, a corto en su iniciativa, que es valiosa, que es importante. Lo vamos a discutir con él el día de hoy, durante la audiencia que tenemos en la mañana de hoy. Hay que también reformar la justicia penal militar y reformarla a fondo para que no siga investigando violaciones a derechos humanos cometidas por policías. Allí no hay garantía. Eso requiere de una reforma tajante. Hay que derogar esta figura que le permite a la policía detener a su antojo, detener discrecionalmente a personas, como es el traslado por protección. Fíjense usted que en estas protestas la policía ha detenido a más de 6.000 personas bajo la figura del traslado por protección, que no tiene control jurisdiccional. Es simplemente el policía que caprichosamente detiene a personas que las puede mantener aisladas durante 12 horas. Eso se presta para todo tipo de arbitrariedades y abusos. Y eso requiere de una derogación de la disposición que existe actualmente en vigencia y que se presta, como digo, para abusos como ha ocurrido durante este periodo.
Señor Vivanco, en el reporte que entregan ustedes hoy a la opinión mundial, ¿qué datos concretos tienen o lograron establecer en relación con los desaparecidos en medio de estas protestas?
Mire, lo de los desaparecidos es un tema que estamos examinando, estamos investigando, especialmente con la colaboración de las autoridades. Usted sabrá que la Defensoría es la fuente inicial de denuncia de desaparecidos con unas cifras que bordean los 500 casos. La Fiscalía ha ido poco a poco reduciendo esa cifra con investigaciones que han permitido localizar a estas personas al punto que la cifra, el margen se ha estrechado significativamente. Todavía quedan personas cuyo paradero se ignora. Sin embargo, yo le puedo sostener que nosotros no contamos con evidencia que sugiera que se está dando la práctica de la desaparición forzada de personas en Colombia. No tenemos esa evidencia. Es más, creemos que en la gran mayoría, y esperamos que así sea, de las personas que figuran como desaparecidas, sea un problema de ubicación del paradero producto de una detención temporal de la persona, donde los familiares inmediatamente, por supuesto, denunciaron el hecho, pero luego eso no, digamos, le toca a las autoridades, tanto policiales como de fiscalía, verificar cada uno de esos casos. Esa es la tendencia y esperamos que esto se resuelva y ojalá pronto.
Señor Bianco, hace unos días usted se reunió con la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Lo dejó conforme esa visita en términos de explicaciones que dio? ¿Le parece que el Estado colombiano, dados estos hechos que usted está denunciando en su informe, está cumpliendo con su labor de investigación y que va a llegar hasta las últimas consecuencias y conclusiones a partir de lo que se ha presentado?
Mire, la vicepresidenta me aseguró primero que la Comisión Interamericana iría a Colombia, y de hecho la Comisión está en este instante en Colombia. En segundo lugar, que estos hechos no quedarían impunes, que para eso están las instituciones colombianas. Le puedo decir que los fiscales están trabajando duro en estas investigaciones. El contacto que nosotros hemos tenido con los fiscales en el país refleja un trabajo serio, al igual que el resto de los funcionarios de la Fiscalía. Lo mismo se puede sostener de la Defensoría. Y hemos contado, además, con la plena cooperación del general Vargas, el general director de la Policía. Nosotros esperamos que la atención nacional y la atención mundial a estos hechos garantice que se investiguen y sean sancionados aquellos funcionarios públicos que han cometido estos delitos, que son muy graves. Y estos hechos se puedan prevenir.
En materia de derechos humanos, ¿cómo recibe usted la propuesta de reforma a la policía que hizo el gobierno nacional hace apenas 2 días?
Es una buena propuesta, es una propuesta importante. No resuelve el problema, pero el demonio está en los detalles. Es una propuesta que conocemos los planteamientos genéricos, ¿no? No estoy sugiriendo de ninguna manera mala fe. Lo que estoy sugiriendo es que un anuncio, yo diría un tanto críptico, por parte del jefe de Estado es bienvenido, pero hay que trabajarlo. Hay que ver en qué efectivamente se va a concretar, cuáles van a ser esas reformas a la disciplina, que es algo fundamental al control disciplinario de la policía, y en qué medida se va a producir se empieza a producir en Colombia una especie de transición de una policía que está orientada inspirada en valores que tienen que ver con la ciudadanía y con el control del orden público, pero no de cualquier manera, respetando protocolos fundamentales en materia de derechos humanos.
Señor Vivanco, el hecho de que esa reforma, digamos, no saque a la policía del Ministerio de Defensa, que es un poco la propuesta que ustedes hacen, o la sugerencia o la recomendación sí que ustedes hacen, tiene que ver también con que no salimos de esa mirada del conflicto armado, y esa sería, digamos, una de las mayores objeciones a esa propuesta que usted considera valiosa, pero que dice hay que mirar con más profundidad.
Hay que mirar con cuidado, hay que verla con calma. Nosotros vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a esta propuesta, a la propuesta presidencial. La vamos a discutir con el presidente el día de hoy. Vamos a ver exactamente cuán lejos está dispuesto el gobierno actual a llegar en esas reformas, qué posibilidades tienen de luego implementarse en los hechos, porque no es solo el papel. Hay que determinar en qué medida esto va a impactar en la conducta policial en términos reales. Creemos que lo ideal es que la policía pase a depender ya sea del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia y que salga definitivamente y de cuajo del control del ministro de Defensa. Sin embargo, valoramos esta reforma como un primer paso, por lo menos como la apertura a un debate sobre esta materia, que creo que es urgente avanzar en Colombia.
Señor Vivanco, en Colombia hay un debate sobre los bloqueos en las carreteras, en los accesos a las ciudades. Hay quienes dicen que eso es válido, que en muchos países pues se puede taponar una carretera para protestar. Otros señalan que no, que eso es una violación a los derechos humanos porque impide el paso no solamente de alimentos, sino por ejemplo de una ambulancia. ¿Cuál es su posición y la posición de Human Rights Watch sobre esto, que usted además ha manifestado en algunos momentos en Twitter?
Nosotros, en este informe incluso, tomamos posición respecto del vandalismo, por supuesto son delitos comunes, los saqueos, los atentados contra la propiedad, los ataques con bombas Molotov, con palos, con piedras a la policía, esos son delitos comunes en cualquier parte. Ese tipo de conductas no hace parte de la protesta pacífica. Pero además de eso, en cuanto a los bloqueos, si los bloqueos causan desabastecimiento desde el punto de vista de tanto de medicinas como de alimentos, desde luego que eso tampoco hace parte de la protesta pacífica. Yo no puedo dejar de constatar y de valorar el que hoy día los bloqueos estén en su mínima expresión. La cifra de bloqueos que existen hoy día entiendo que no superan los 18 puntos de bloqueo y que en general hoy, al día de hoy, son más bien intermitentes, no son permanentes. Creo que en la medida en que este tipo de manifestaciones, que insisto, no hacen parte de la protesta pacífica, en la medida en que generan perturbaciones serias y desabastecimiento en la población, creo que lo que la autoridad debe hacer es buscar todos los recursos posibles, especialmente con el menor uso de la fuerza pública, para desmantelar, idealmente a través del diálogo, ese tipo de actividades.
Señor Vivanco, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. Seguimos hablando de este tema, por supuesto. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, al contrario.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, presentan hoy este informe sobre Colombia. Ellos dicen que hicieron 150 entrevistas hablando con víctimas, documentando en 25 ciudades del país, que confirman 68 personas muertas. De esas 68 personas muertas que las tienen documentadas, hay 34 que están en el contexto específico de las protestas. Allí se incluyen dos miembros de la policía y el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Son entonces 31 personas, manifestantes o transeúntes. De ellas, dice José Miguel Vivanco, hay 20 que se atribuyen directamente, 20 de esas muertes, de esos homicidios, directamente se atribuyen a la policía. 16 de ellos con arma de fuego. Hay 1,000 reportes documentados de lesiones personales. Dice él que no tienen documentación sobre desaparición forzada, que les preocupa, sí, los casos de abuso policial, y están hablando de la necesidad de una reforma estructural a la policía. Dice que destaca lo que ha presentado el gobierno del presidente Iván Duque, pero obviamente dice que hay que revisar los detalles para ver si esto aporta o no. Un documento importante, valioso, que se conoce precisamente cuando también está en Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.